hacer una breve introducción a lo que nosotros vamos a estar estudiando en esta carta de Pablo a los Corintios. Así es que voy a darles muchísima información, probablemente en un tiempo muy corto, por eso lo voy a hacer muy, muy resumido. Entonces, si por algún motivo usted necesita detenerme y pedirme alguna información, hágalo. Y también si usted desea tener mis notas al final, yo se las puedo hacer llegar más tarde de manera digital. Quiero dar los créditos. Tal vez algunos han escuchado que mencionamos a un hombre que se llama R.C. Sproul o R.C. Sproul. Él es un gran teólogo, un gran hombre que nos ha instruido muchísimo, aunque ya no está con nosotros. Él murió hace como unos 4 años más o menos. R.C. Sproul fue un teólogo que ha dejado un gran legado para nosotros, y esta introducción yo meramente me apoyo en las notas de R.C. Sproul, en una de las Biblias que más recomiendo también como Biblia de estudio, que se llama la Biblia de Estudio de la Reforma de R.C. Sproul, que finalmente la tenemos en español. Yo recuerdo que desde hace 8 años yo hablaba con un amigo que se llama Justin Smith, y él me decía, esta es la mejor Biblia que usted puede tener en sus manos, ya la están traduciendo, ya casi sale. Yo esperaba meses, pero duraron años, ya la tenemos en español. Por ahí me di cuenta que ya viene una impresa para mí también. Entonces, les recomiendo muchísimo esta Biblia. Si alguno puede hacer el esfuerzo y comprarse una Biblia de estudio, tener varias, Tito tiene una buena en la mano, la Biblia de Estudio John MacArthur, y esta Biblia R.C. Sproul, son Biblias de infinito valor, de verdad. Pero de las notas de esta Biblia yo apoyo completamente esta introducción que voy a hacer. Así es que no son míos los créditos, son de R.C. Sproul, pero vamos a orar y poner todo en manos de Dios. Padre, gracias porque podemos venir delante de ti, podemos escudriñar tu palabra. Ponemos en tus manos el tiempo que vayamos a durar estudiando la primera carta a los Corintios, Dios. Recordamos que no hay nada que nosotros podamos comprender en tu palabra si tú no nos guías, si tú no abres nuestro entendimiento y nuestra mente para ser activos. Así que venimos delante de ti con humildad y te pedimos, por favor, abre nuestra mente y nuestro entendimiento para poder entender tu palabra. Ponemos todo en tus manos y lo hacemos para la gloria de tu santo nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Deseara leer toda la carta para ustedes, pero es muy larga, entonces no la puedo leer. Así es que no voy a leer tan siquiera hoy de la carta de Pablo a los Corintios. Voy a darles datos e información solamente acerca del autor y del título. Puedo decir en resumen que el autor de esta carta es Pablo, porque él mismo se menciona en el primer versículo de esta carta. Él dice, Pablo, escribiéndole en este caso, no en estas palabras, a la gente de Corinto. Entonces el título y el autor lo obtenemos de ahí mismo, donde Pablo, que es apóstol del Señor Jesucristo, se está dirigiendo a la iglesia que está en Corinto, y por eso el título. Entonces tenemos primera carta de Pablo a los Corintios, como el título es debido al hecho de que se está dirigiendo a la iglesia de Corinto. La fecha y la ocasión. ¿Qué quiero decir con la fecha y la ocasión? Es cuándo se cree que fue escrita y por qué. O sea, cuál es la razón, qué era lo que estaba pasando por lo que se motiva a escribir esta carta. En los capítulos 16, en el capítulo 16, perdón, versículo 8, deja claro que Pablo está escribiendo esta carta desde Éfeso. O sea, Pablo está en Éfeso y sabemos nosotros que esto está sucediendo durante su tercer viaje misionero, que, vuelvo y les digo, esto es información que yo no les puedo decir a ustedes detalladamente, pero ustedes pueden indagarlo en sus casas. En su tercer viaje misionero, que se encuentra dentro de los años 53 y 57 después de Cristo. O sea, en este periodo de tiempo sabemos que sucede el tercer viaje misionero, y probablemente una de los lugares primeros en los que Pablo está es en Éfeso, y es probablemente de ahí que él escribe esta carta a la iglesia de Corinto. En Hechos capítulo 19, versículos 8 y versículo 10, nos deja claro que Pablo estuvo en Éfeso alrededor de unos 2 años. Entonces, si él llegó en el 53 y estuvo ahí 54 y 55, se cree que es probable que él escribió esta carta en el año 55 después de Cristo, aproximadamente. Así es que si usted tiene otra teoría o algo así, después la podemos debatir. Por ahora, ponga que yo dije del 55 y que Arcis Paul estaba a favor mío en eso. O más bien que él dijo y que yo lo apoyé. Ok. Lucas, saben que Lucas es el autor del libro de Hechos, y mucha de la información de la que obtenemos todo esto que yo estoy diciendo viene de Lucas, que lo escribe en el libro de Hechos, porque Lucas era un compañero de ministerio de Pablo. Él le acompañaba siempre y sabemos que él escribió tanto el Evangelio de Lucas como este segundo escrito, que es el libro de Hechos. Pero este libro de Hechos de los Apóstoles nos provee muchísima información valiosa acerca de la fundación de la iglesia de Corinto, o sea, de cómo se fundó esa iglesia de Corinto. Y esto es durante el segundo viaje misionero de Pablo. O sea, vamos a ver, dije que el primer viaje misionero de Pablo abarca más o menos del 53 al 57. Se cree que la iglesia de Corinto se fundó en el segundo viaje, o sea, antes de eso. Y el segundo viaje misionero de Pablo más o menos está comprendido entre los años 50 y 52 después de Cristo. Siendo que Pablo pasó la mayoría del tiempo en su segundo viaje misionero en Corinto, predicando el Evangelio una y otra vez, probablemente durante un año y medio más o menos. Pablo llegó a Corinto después de visitar Atenas, eso lo podemos encontrar en Hechos, capítulo 17, versículos 16 al 34. Y la iglesia de Corinto, y aquí es donde nació la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto floreció rápidamente y estaba compuesta no solo de gentiles, sino también de judíos que creyeron en Jesucristo y empezaron, fue como un tiempo donde Dios empezó a salvar a muchísimas personas, gentiles y judíos, o sea, griegos y también judíos en aquel tiempo. Dios empezó a salvar y empezó a haber una proliferación. Quería leer, pero no sé si Brandon es rápido para buscar. Quería leer tal vez Hechos capítulo 18. Hechos capítulo 18, versículos 8 al 10. Entonces, Brandon, que me ayude con eso para ir más rápido. Entonces, aquí es donde empieza a florecer el nacimiento de esta iglesia entre los años 50 y 52 después de Cristo. ¿Por qué es importante que sepamos de esto? Bueno, porque vamos a hablar de una carta que está dirigida a esa iglesia. Y para poder entender por qué Pablo les escribe estas cosas a ellos, necesitamos conocer un poco la iglesia de Corinto. Brandon, versículos 8 al 10, sí.
Sigue hablando, no te calles, pues yo estoy contigo. Aunque me van a atacar, no voy a dejar que nadie te haga daño, porque tengo mucha gente en esta ciudad.
Oiga, qué lindo. Pablo está en un viaje misionero y pasa por la iglesia de Corinto y está predicando el Evangelio. Crispo y su familia creen en el mensaje y son salvos. Y entonces Dios le habla a Pablo y le dice: Pablo, vas a tener serias complicaciones en esta ciudad, pero no te calles, quédate y sigue predicando el Evangelio. ¿Por qué? Porque tengo muchas personas que han de ser salvas en esta ciudad. Y Dios le dijo: yo lo voy a proteger a usted. Usted solo haga lo que yo le dije que tiene que hacer. Y ahí fue donde nació la iglesia de Corintios. Pablo se cree que duró más o menos alrededor de un año y medio, unos 18 meses, en la iglesia o en la ciudad de Corinto predicando el Evangelio, y muchas personas, por supuesto, llegaron al conocimiento. Todo esto lo estamos tomando de Hechos 18, también en el versículo 11 y el 18, pero no vamos a leer esto. Ahora, hay algo interesante. Puesto que Pablo se queda en la iglesia de Corinto durante un, o en la ciudad de Corinto predicando el evangelio durante un largo tiempo, de unos más o menos un año y seis meses, era de esperarse que con todo el montón de información y predicación sana que Pablo les da, era de esperarse que hubieran personas espiritualmente maduras en esta nueva iglesia. Eso era algo natural. Pero esta carta que vamos a estar estudiando nos va a revelar a nosotros que entre la partida de Pablo, o sea, desde que él se fue y hasta que él escribe esta carta, lo que Pablo empieza a escuchar más bien le da evidencias de que tenemos un montón de personas que en vez de ser maduras espirituales, son un montón de niños espirituales. Entonces Pablo escribe una carta prácticamente en un estilo de regañada, además de dar muchas instrucciones, en un estilo de una regañada, cuando debería de hablarles como espirituales, como a personas que han crecido después de un par de años de que yo me fui. Tengo que hablarles como a niños espirituales, les dice Pablo a los corintios. Así es que eso es algo de lo que vamos a estar viendo acá. Otro dato importante es que la ciudad de Corinto era una de las ciudades más grandes del mundo romano en aquel tiempo y además era probablemente una de las más corruptas. Era un puerto y era verdaderamente muy, muy corrupto. Era un centro comercial muy estratégico y esta ciudad estaba abierta a proveer una gran variedad de satisfacción para todos aquellos viajeros que llegaran a Corinto. O sea, era una ciudad de lujuria y todo tipo de placeres completamente contrarios a lo que la vida que Dios nos manda a nosotros a vivir. Y en este escenario, o sea, en medio de esta situación, la iglesia de Corinto está surgiendo, está viviendo y encontramos unas personas que dicen que es necesario como cristianos hacerse casi como el mundo con la intención de salvar a otras personas. O sea, dejar que el mundo nos entre un poco a nosotros con la intención de salvar a personas. Eso es probable el pensamiento que ellos tenían. Y otros decían que no, que más bien había que alejarse, apartarse del mundo para que no vaya a ser que el mundo nos influencie completamente. Eso es algo que parece estar dentro de lo que ellos creían. Ellos como iglesia estaban teniendo serios problemas a la llegada de la carta de Pablo. Ellos tendían a exagerar los logros espirituales que ellos pensaban que tenían. Yo quiero leer textualmente las palabras de R.C. Sproul en este punto. Él dice así: ellos no pudieron apreciar, yo quiero que esto sea una lección para nosotros también, ellos no pudieron apreciar lo incompleto de nuestra experiencia espiritual presente en Cristo. Ojo esto, tal vez usted no me escuchó bien. Ellos no pudieron apreciar lo incompleto de nuestra presente experiencia espiritual con Cristo. Lo que R.C. Sproul quiere decir acá es que nuestra experiencia espiritual con Cristo acá en esta vida es algo que está incompleto. Y que nosotros debemos de apreciar lo incompleto de esto, ya que esto nos apunta a la culminación completa de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Ellos estaban pensando que ya lo tenían todo y por tanto se jactaban, no les importaba buscar la santidad, vivir de una manera apartada para Cristo. Ellos simplemente querían vivir abiertamente. Ellos no pensaban en la plenitud de lo que todavía los cristianos tenemos que experimentar cuando lleguemos a estar con Cristo para siempre. ¿Por qué creo que esto es importante? Y esto es algo en lo que he estado haciendo mucho meditación últimamente. ¿Por qué creo que esto es tan importante? Nosotros venimos a Cristo, nos encanta decir que Él nos salvó, pero nos encanta pensar en esta vida como mi todo. Y se nos olvida a nosotros que esto que Cristo nos ha dado y esta vida por la que estamos transitando es solamente una porción muy pequeña y muy difícil, por cierto, de lo que verdaderamente viene, de la culminación para lo que Cristo nos ha llamado. Y nosotros nos fijamos nuestra vista solamente en estas cosas. Y los corintios estaban siendo así muy parecidos. Los capítulos, en el capítulo 5 al 9, y aquí es donde Tito antes me peló los ojos, Entendemos que Pablo, capítulo 5, versículo 9, Tito. Entendemos que Pablo ya les había escrito una carta a ellos. Brandon, usted me lo puede leer eso. Y en la que, en esta carta, él les había mandado a ellos a separarse de los cristianos que eran inmorales. O sea, de las personas que diciendo ser cristianos querían vivir inmoralmente. Entonces, ¿por qué esto es interesante? Bueno, simplemente porque ya Pablo les había advertido y porque nosotros no tenemos la primera carta a los Corintios legítima. Parece que Pablo ya les había escrito una carta y esa carta no sobrevivió. Y si no sobrevivió, créame que es porque no era necesario. Dios no necesitó de esa carta. Pero el versículo 9 del capítulo 5, ¿qué es lo que dice? Primera de Corintios 5, 9.
Por carta, ya les he dicho que no se relacionen con personas inmorales.
Ok, vea lo que Pablo dice. Por carta, ya les he dicho. Está en su primera carta, Pablo les está escribiendo que en una carta ya les había dicho que no se relacionaran con los inmorales. Nosotros no tenemos esa carta. Y no es la segunda carta. Porque esa la escribe después. Entonces, ya Pablo les ha mandado una carta, ya les había dicho que no siguieran relacionándose y la situación seguía parecida. Pablo recibió noticias de divisiones por parte de personas dentro de la iglesia, personas que creían que eran más que los demás. O sea, espiritualmente, unos decían, yo soy más que el otro por algún don o por alguna situación que tenían. Esto lo pueden ver en el capítulo 1:11, versículo 12 también, capítulo 3 del 1 al 4 y capítulo 8 del 1 al 3. O sea, habían como divisiones en la iglesia porque unos se sentían más importantes que los demás. Además, le informaron a Pablo también de críticas hacia él, en las que ellos estaban cuestionando la autoría verdadera que Pablo tenía, siendo que era o no un hombre, en este caso enviado de Dios. También le hablaron de casos de inmoralidad muy graves dentro de la iglesia, y le hablaron de juicios entre hermanos, o sea, personas llevando a sus hermanos a los tribunales a hacer un juicio por alguna situación. Cosa para lo que Pablo escribe en el capítulo 6, que si entre hermanos de la iglesia tenemos una situación, debemos de arreglarla entre nosotros y no tiene que llegar ante los tribunales. Si no podemos arreglar nuestros propios problemas, entonces ¿cómo vamos a un día juzgar al mundo si somos creyentes? Vamos a estar con Cristo juzgando. Y si no podemos arreglar nuestras propias diferencias, entonces ¿cómo vamos a un día ser parte de eso? Además, ellos le habían pedido a Pablo instrucciones acerca de temas como el matrimonio, el divorcio, la comida ofrecida a los ídolos, los dones espirituales y cómo recolectar ofrendas. Esto todo lo vamos a estar viendo, en un segundo vamos a estar repasando un poquito más de eso. Así que, como podemos ver nosotros, la iglesia enfrentaba serios problemas. Y Pablo utiliza esta carta como el recurso o el medio para tratar de darles instrucciones para enfrentar estos diferentes problemas que ellos estaban teniendo. Si pudiéramos dividir la carta en tres temas principales, quizás podríamos decir, y siguiendo una vez más a R.C. Sproul, que los temas principales podrían ser el desafío contra la autoridad paulina, o sea, la autoridad de Pablo como apóstol, y eso provocaba divisiones en la iglesia. El segundo tema podría ser el orgullo en la espiritualidad personal, que traía un montón de problemas que se derivan de ahí también. Y otro que era muy, muy fatal es la falta de amor unos por otros. La falta de amor unos por otros. Quizás estos sean como los resúmenes principales en la carta, o sea, los temas principales resumidos en la carta de Pablo. La teología en Primera de Corintios. ¿Qué queremos decir cuando hablamos de teología? Lo que hablamos es, o lo que queremos decir es mi trabajo. Y es el trabajo de cada uno de los creyentes. Encontrar una conexión teológica en cada una de las cosas que nosotros leemos. ¿Y qué quiero decir con esto? Nosotros no podemos leer ninguna porción de las Escrituras aislado del mensaje de la cruz. Un hombre una vez dijo, regañando, por cierto, a un joven, y voy a contarle la historia ya que me la recordé. Un joven muy elocuente y muy preparado probablemente se paró y predicó un mensaje muy elocuente y terminó su mensaje y se acercó a un anciano que estaba sentado al lado de él, un anciano predicador. Estaba sentado ahí al frente y le dice, ¿cómo vio mi mensaje? Y el anciano le dijo, era muy elocuente, pero no vi a Cristo en su mensaje. Y él le dijo, anciano, la razón por la que usted no vio a Cristo en mi mensaje es porque Cristo no estaba en mi texto. Y el anciano le respondió estas palabras, desde cualquier aldea, por lejana que esté de la capital, siempre va a haber un camino que me lleve hasta la capital. Usted puede estar en Talamanca, en la aldea más lejana que exista, que siempre va a haber, aunque sea un trillo de una persona, que finalmente me lleve a una trocha, que finalmente me lleve a una carretera, que finalmente me lleve hasta San José. Y eso es lo que el anciano le estaba enseñando a este joven elocuente. Le dijo, desde cualquier parte de la Biblia, sin importar qué tan remota sea, siempre tiene que haber una conexión que me lleve hasta la cruz de Jesucristo. Entonces, cuando decimos cuál es la teología en la carta de Pablo, lo que estamos diciendo es cuál es esa conexión que estos temas tienen con el mensaje de la cruz. Ahí vamos a encontrar la ruta y yo quiero sugerir un montón de cosas importantes. Entonces, Primera de Corintios nos va a ayudar a nosotros a ver cuán amplio es el mensaje del Evangelio en su aplicabilidad. Esa palabra suena como de domingo. ¿Cuán grande es el mensaje del Evangelio en cómo lo aplicamos en nuestro diario vivir? O sea, que el mensaje de la cruz está conectado con cada uno de los temas que Pablo va a tocar en esta carta a Primera de Corintios. Así que, si Pablo les habla a ellos de la unidad, eso es porque la cruz nos debería de unir. Si Pablo les habla a ellos de la manera en la que se debe de vivir en el matrimonio, eso es porque la cruz, o sea, el mensaje del Evangelio, nos debe de marcar una manera en la que nosotros debemos de guiarnos como esposos. Muy bien. Pensé que había levantado la mano, pero... No, ok. Ok, así es que yo quiero sugerirles a ustedes un montón de cosas. El Evangelio en la carta de Pablo, la primera carta de Pablo a los Corintios. El Evangelio nos enseña a nosotros a abandonar la división y la desunión y nos da recursos para buscar la verdadera unidad en el cuerpo de Cristo. ¿Ven la conexión? El Evangelio, la cruz, Jesucristo, muriendo por nosotros en la cruz, nos da, nos habla en contra de la desunión y nos lleva a la unidad como hijos de Dios. El Evangelio nos enseña cómo y por qué ser sexualmente puros y relacionarnos pacíficamente con nuestros hermanos en la fe. ¿Quieren que les diga citas? Creo que allá están anotando. ¿Le digo citas, doña Ana? La primera está en los capítulos 1 al 4. La segunda está en los capítulos 5 y 6. La tercera. El Evangelio nos enseña cómo pensar en la soltería, en el matrimonio, en el divorcio y también en la viudez. Todo. Todo lo abarca el Evangelio. Desde cualquier aldea, por remota que sea. Desde cualquier situación en su vida, por lejana que a usted le parezca que está. Si usted es un hijo de Dios, el Evangelio debería de impactar esa área en su vida también. Capítulo 7, número la que sigue. El Evangelio nos ayuda a pensar detenidamente cómo vivir nuestras vidas en las culturas en las que nosotros o de las que nosotros somos parte, sin salirnos completamente de ellas, pero tampoco irnos a meter demasiado como para ensuciarnos las manos. No sé si me entendieron lo que acabo de decir. Capítulos 8 y 10 para el que está anotando. El Evangelio nos enseña a nosotros cómo vivir en la cultura en la que Dios nos ha puesto, de manera que no nos salgamos del todo, pero tampoco nos involucremos tanto al punto que estemos viviendo en contra de cómo Dios nos manda a nosotros a vivir. Todo eso lo vamos a estar viendo en esta carta. El Evangelio también nos enseña cómo usar nuestra libertad cristiana para la gloria de Cristo y para la edificación y el bienestar de su pueblo en los capítulos 8 al 10. El Evangelio nos enseña cómo ordenar nuestra vida juntos como esposos y como esposas en los capítulos 11, 2 hasta el, 11 versículos 2 hasta el 16. El Evangelio nos enseña cómo observar y celebrar la cena del Señor de manera que traiga gloria a Dios en el capítulo 11, versículo 37 hasta el 34. El Evangelio nos enseña cómo conducirnos cuando estamos en la adoración. Nosotros no venimos a adorar a Dios y hacemos lo que nos plazca. No, el Evangelio también nos marca un parámetro y una línea de cómo deberíamos de adorar a Dios en las reuniones corporativas. Eso lo podemos ver en los capítulos 12 hasta el 14. Y el Evangelio también nos da una esperanza segura de vida más allá de la muerte. ¿Por qué? Porque el Evangelio incluye la resurrección de Cristo y la seguridad de nuestra resurrección corporal después de la muerte. Entonces, el Evangelio no solamente es para esta vida, sino más bien enfatizado principalmente en la vida venidera. Cristología en la carta de Primera de Corintios. O sea, ¿cómo vemos a Cristo en esta carta? Y yo no quise agregar detalles. Lo único que quiero decir es, todo lo que usted acaba de escuchar, todos esos temas, tienen una persona en común, y es Cristo. Por lo que Cristo hizo, entonces todo lo demás ha sido afectado en nuestras vidas, o debería de ser afectado en nuestras vidas. Así es que la cristología, o Cristo en la carta de Pablo a los Corintios, es una cristología de muchísimo valor. Ahora yo quiero hacer, lo último que voy a hacer, y tengo 10 minutos para terminar, bueno, en realidad 9, quiero hacer mostrarles una división temática o un bosquejo de cómo, bosquejo, ¿no? Así se dice, sí, bosquejo, de cómo más o menos estaremos dividiendo la carta de Pablo a los Corintios para estudiarla por temas. Las divisiones son 4, vamos a decir, la introducción, el reporte de los de Chloe, ahorita vamos a ver que tiene subdivisiones. Número 3, respuestas a la carta que le enviaron los corintios. Y número 4, la conclusión. Pero dentro de cada uno de esos tenemos subdivisiones. Yo les puedo mandar el audio para que ustedes lo pausen después y lo escuchen más detenidamente. Dentro de la introducción son 9 versículos, del versículo 1 al 9 del primer capítulo. No tenemos más que eso, pero dentro del reporte de los de Chloe, que abarca desde el capítulo 1, versículo 10, hasta el 6:20. Tenemos subdivisiones. La primera división es las divisiones en la iglesia. O sea, los de Chloe le escriben a Pablo hablándole de las divisiones que están sucediendo dentro de la iglesia. Y esta está en el capítulo 1, versículo 10, hasta el 4, versículo 21. Ahí encontramos el reporte, el evangelio y la verdadera sabiduría, que son instrucciones de Pablo acerca de las divisiones. También hablamos, y en defensa, Pablo, de su ministerio y su apostolado, en el capítulo 3 hasta el capítulo 3:5 hasta el 4:21. Todo eso que acabo de mencionar cae dentro de la categoría de las divisiones en la iglesia. Luego, el segundo tema del reporte de los de Chloe, encontramos los problemas éticos y morales, que son temas que vamos a estar estudiando desglosados también. Y el primero de eso que vamos a estar viendo es un caso de incesto. ¿Saben qué es el incesto? ¿Todos saben qué es incesto? Incesto es una relación sexual impropia completamente, porque se da dentro del círculo familiar más cercano. Por ejemplo, como personas teniendo relaciones con el círculo más cercano, hermanos, podría ser con la esposa de mi papá, o con la mamá o con el papá. Todo ese tipo de cosas. Hay un caso de incesto en el capítulo 5 que Pablo va a estar hablando de eso. Entonces, en el capítulo 5 vemos ese caso de incesto. En el capítulo 6, del 1 al 11, vemos demandas entre hermanos. Pablo les habla de no demandarse entre hermanos, sino arreglar las cosas en la iglesia. Y en el capítulo 6, versículos del 12 al 20, Pablo habla de la inmoralidad sexual. Entonces, esos son temas que vamos a estar viendo bajo el reporte de los de Chloe. Pasamos a la segunda parte de la carta, Y aquí es Pablo dándole respuestas a los corintios por lo que ellos le preguntan. Ellos le hicieron preguntas específicas y Pablo les va a responder. Primero, les responde acerca del matrimonio y el divorcio. En el capítulo 7, el desglose podría ser la relación matrimonial, como si, en los versículos 1 al 9, la pregunta acerca del divorcio, en los versículos 10 al 24, y el problema especial de las doncellas o vírgenes acerca de si casarse o no casarse, en los versículos 25 al 40. Así es que el capítulo 7 va a ser completamente acerca divorcio, matrimonio y finalmente si casarse o no casarse, cuál es la mejor decisión. También encontramos aquí otro de las cosas que ellos querían saber, que Pablo les explicara o les instruyera, es acerca de comidas ofrecidas a los ídolos. En los versículos, en el capítulo 8:1 hasta el capítulo 11:1, Pablo trata este tema bajo los siguientes temas o subtemas. El problema y su solución más básica. O sea, ¿cuál es el problema y cuál es la solución más básica? Estamos en el capítulo 8. Luego, la autoridad de Pablo para lidiar con este problema. Pablo utiliza el capítulo 9 para decirles a ellos con qué autoridad él les puede enseñar claramente acerca de este tema. Y utiliza en el capítulo 10, versículos 1 hasta el 20, perdón, hasta el 22, utiliza a los israelitas como un ejemplo para enseñarles acerca de eso. En los versículos 23 del capítulo 10 hasta el capítulo 11, versículo 1, Pablo hace una conclusión acerca de este tema que se relaciona con las comidas ofrecidas a los ídolos. ¿Puede o no un cristiano verdadero comer algo que fue dedicado a los ídolos por otras personas? No sé. Pablo nos va a ayudar a entender eso. Tal vez sí sé. La siguiente cosa que Pablo les va a ayudar a entender es acerca del servicio de adoración. Esto es muy importante. ¿Cómo se debe de celebrar el servicio de adoración? Capítulos, yo diría que desde el 11:2 hasta el 34, y Pablo lo subdivide, ahorita voy a hacer otra observación, en el tema de cubrirse la cabeza, eso lo vamos a estar viendo, y también la cena del Señor. Cosas que deben o que podrían pasar dentro de la iglesia o que se celebraban o se hacían dentro de la iglesia, Pablo quiere que nosotros entendamos cómo se deben de hacer correctamente. Pero yo creo que los capítulos 12 hasta el 14 también tratan del mismo tema, aunque lo hacen bajo subtemas diferentes, como por ejemplo acerca de los dones espirituales. Si tenemos dones espirituales, entonces ¿de qué manera los debemos de usar? Y si tenemos dones espirituales, ¿de dónde vienen mis dones? ¿Quién me los da? ¿Cuál puedo yo tener? ¿Podría yo ir a escoger mi don? Y si los tengo, entonces ¿para qué sirven? ¿Y cómo usarlos? Capítulo 12 hasta el capítulo 14, Pablo habla de eso. Dividido en unidad y diversidad de los dones en el capítulo 12. La grandeza o superioridad del amor como el más importante de todos los dones. ¿Qué importa si usted habla en lenguas? Si usted no ama, es como un tarro que le pegan con un palo y nada más escucha la bulla. Y no sirve para nada. Capítulo 13, Pablo regaña a la iglesia de Corinto acerca del amor y la importancia y la superioridad de este tema. En el capítulo 14, Pablo habla de las profecías y las lenguas y cómo deben de usarse correctamente dentro de la iglesia. Y si se puede o no se puede usar. Eso lo vamos a estar viendo también. En el final del capítulo 14, en los versículos 26 al 40, Pablo habla acerca del principio del orden en los cultos bíblicos. En los cultos, en las reuniones, Pablo instruye a las personas que son cosas que se hacen con orden. No son cosas para hacer un montón de tonteras que la gente dice, ¿estarán locos o estarán borrachos? Pablo nos instruye de cómo celebrar con orden las actividades corporativas. Otro subtema es acerca de la resurrección en el capítulo 15. Pablo nos da a nosotros una esperanza. Sí es cierto, el Evangelio debe de impactar mi vida en todas las áreas que anteriormente hemos mencionado. Pero, ¿qué pasa si estoy a punto de irme al cielo? ¿Qué pasa si estoy a punto de salir de esta vida? ¿Qué pasa con el Evangelio después de esta vida? Pablo dice y enseña a la iglesia acerca de la resurrección. Y habla de lo esencial de la resurrección de Cristo para nosotros poder creer y confiar que habrá una resurrección corporal para nosotros también. Él habla de esa certeza de la resurrección, todo esto en el capítulo 15. Y habla de cómo será ese cuerpo resucitado. Que cómo este cuerpo de carne que es deteriorable y se está deteriorando, es uno que va a dar lugar, este cuerpo de carne va a dar lugar a un cuerpo glorificado y maravilloso. Y por último, concluye este tema en los versículos 50 al 58. Todo el capítulo 15 Pablo lo dedica al tema de la resurrección. Y por último, el último tema que Pablo les responde a ellos es acerca de la recaudación de fondos, de cómo recoger ofrendas para ayudar a otras personas. ¿Cómo se debería de hacer correctamente? Y termina, eso está en el capítulo 16, versículo 1 hasta el 12, y él termina su carta con una conclusión en ese mismo capítulo, del versículo 13 hasta el versículo 24. Y tengo menos un minuto para terminar. ¿Qué quiero hacer con todo esto? ¿Por qué quiero venir y decirles a ustedes todo este montón de cosas de las que vamos a estar hablando en el libro de Corintios? Yo quiero que usted se anime y tenga deseos de instruirse en todos estos temas para los que Pablo instruye a la iglesia de Corinto, o con los que Pablo instruye a la iglesia de Corinto, porque estos temas son relevantes para nosotros también hoy. Así es que mi intención con traer esta introducción así, es que usted vea todas las cosas que podría estar estudiando en la carta, en la primera carta de Pablo a los Corintios, y desee aprender junto conmigo, cada uno de nosotros, cada una de esas diferentes facetas que el Evangelio nos llama a nosotros a vivir de manera diferente. Así es que ese es mi desafío para ustedes con lo que acaba de hacer. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque nos permitiste ver esta introducción de esta carta de Pablo a los Corintios. Te pido que nosotros podamos desear aprender tu palabra, mi Dios, y que tú prepares nuestro corazón y nuestra mente para estar receptivos a esta. Gracias por este tiempo. Damos toda la gloria a ti. En el nombre de tu Hijo Jesucristo oramos. Amén.